Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que cuando son 30 los minutos que pasan ahora mismo de las 3 de la tarde de este viernes 15 de noviembre de 2019 y como se suele decir en estos casos sin solución de continuidad, seguimos hasta las 4 de la tarde, lo prometido es deuda, lo hacemos en COPE Más, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo hacemos gracias al trabajo desde el otro lado del cristal, de nuestros compañeros que se encargan de que sonemos así de bien, de que salgamos al aire con Andrea Álvarez, con Tenecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, con el saludo también de quien nos habla, de Santi Peón. Vamos hasta las 4 con muchas cosas. Vamos a escuchar en exclusiva entrevista concedida por el capitán del Celta, Hugo Mayo, sobre la delicada situación clasificatoria, entre otros temas, que atraviesa a día de hoy el Real Club Celta. Un Celta que ha dado a conocer en las últimas horas las cuentas que se van a aprobar en la próxima Junta General de Accionistas que va a tener en la sede de Príncipe, que va a tener lugar en la sede de Príncipe el próximo día 3 de diciembre. Y por supuesto, estamos a viernes, así que estamos a las puertas de un fin de semana apasionante, con partido de vuelta europeo para las chicas del Guardés, con partido importantísimo en la Liga Sobal para el Balonmán Cangas y muchas cosas más que os vamos a contar desde ya y hasta las 4, porque este es tu programa favorito de deportes. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya se conocen las cuentas que va a aprobar, que va a presentar primero y que posteriormente se van a aprobar en la Junta General de Accionistas del Real Club Celta. Una Junta General que va a tener lugar en la sede de Príncipe, en el Salón Regio de la sede de Príncipe, de la sede del Real Club Celta, en la tarde del próximo 3 de diciembre. Las cuentas que pertenecen al ejercicio 2018-2019 y de la que, para no volveros locos básicamente, os refrescamos un par de datos que son posiblemente los más significativos. El Celta va a presentar unas cuentas con más de 100 millones de euros en ingresos, una cifra absolutamente récord en la historia del club. De esos 100 millones, 21 millones netos van a ser dinero que va a recibir el Celta en beneficio de esos 100 millones de euros de ingresos ya mencionados. Más cantidades, 28 millones de euros pertenecen a dinero recaudado en ventas de futbolistas. Va a aumentar el club el límite salarial hasta los 62 millones de euros. Se ha gastado el Celta en ese ejercicio 2018-2019 que se va a presentar en la Junta del próximo día 3, 38 millones de euros en nuevos futbolistas, en caras nuevas. Y uno de los datos más curiosos, o una de las cifras más curiosas que aparece en esta cuenta de resultados, son los 3.300.000 euros que el Celta se ha visto obligado a pagar en concepto de indemnizaciones por los despidos del argentino Antonio Mohamed y del portugués Miguel Cardoso, dos entrenadores que en su día dirigieron a la primera plantilla del Real Club Celta y que, como los resultados no acompañaban, tuvieron que ser destituidos. Estas son las cuentas que, insisto, el club ha hecho públicas a través de los medios de comunicación en las últimas horas y que nosotros básicamente resumimos, porque evidentemente las cuentas tienen muchos más parámetros, pero que si nos ponemos aquí en la radio a dar cifras, pues posiblemente te vayas a volver absolutamente loco. Más temas relacionados con la actualidad del Real Club Celta. Os venimos contando en las últimas 24 horas la polémica suscitada entre la Liga y el Real Club Celta por el horario del partido de la Noche de Reyes que va a medir a Celta y Osasuna, si es que no se resuelve antes este entuerto. Recuerdo, partido que está marcado, que está previsto para la noche del 5 del próximo mes de enero a las 9 de la noche entre gallegos y navarros. Os contábamos ayer que el Celta había hecho llegar una queja formal a la Liga de que no entendía, o en la que mostraba que no entendía el porqué de este horario, de este partido que estamos comentando entre Celta y Osasuna. una queja en la que además el Celta le hacía saber a la patronal que estaban dispuestos a ponerse de acuerdo con Osasuna y que no tenían ningún problema para poder jugar su partido en cualquier otro horario, que incluso si fuese necesario estaban dispuestos a moverse de día, a no tener que jugar el domingo. Pero la cadena COPE da noticias, ya lo sabéis. Y hemos tenido acceso a una noticia en las últimas horas, noticia destacada. Y es que, según hemos podido saber en COPE, Javier Tebas telefoneó personalmente a Carlos Mourinho para decirle, antes de que se hiciese público, evidentemente, el horario, que al Celta le iba a tocar jugar en esta incómoda hora. Le iba a tocar jugar a la última hora de la noche del Día de Reyes. Y Mourinho, Carlos Mourinho, el presidente del Celta, dio el visto bueno a esta notificación recibida directamente, insisto, de Javier Tebas. Lo que no se entiende, por tanto, aunque evidentemente esto vaya por delante, tiene todo su derecho, la pataleta mostrada por el club a través de los medios de comunicación en las últimas horas, de esa queja que se hacía llegar a la Liga, de que no entendían y que no eran capaces de comprender el porqué de ese partido frente a Osasuna la noche de Reyes a las 9 de la noche. Da la sensación de que o no hay buena comunicación entre las altas esferas del Real Club Celta, o que lo de la pataleta fue casi más una maniobra del club para, como en las redes sociales está todo el mundo encendidísimo porque nadie entiende cómo se puede poner en la noche de Reyes a las 9 un partido entre Celta y Osasuna, el jaleo que se montó en las redes sociales, pues que por lo menos de esa forma a lo mejor entienden en el Celta que es una forma también de intentar apaciguar un poco los ánimos de todo el mundo. De momento el partido sigue marcado para día 5 de enero, 9 de la noche, Celta-Osasuna. Vamos a escuchar la entrevista con el capitán del Celta. Vamos a escuchar la entrevista, cambiando de tema, con el máximo exponente que tiene ahora mismo la plantilla del conjunto vigués, con Hugo Mayo, que ha atendido en exclusiva a la cadena COPE y que nos ha contado muchas cosas interesantes. Esta es la charla que manteníamos esta misma mañana después del último entrenamiento realizado esta semana por el equipo de Óscar García, la charla que manteníamos con Hugo Mayo.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, bien. La verdad que estamos teniendo una semana tranquila para recuperar, para trabajar, para aumentar la carga física y con ganas ya de que llegue el siguiente partido.
Te pregunto también cómo estás físicamente, Hugo, porque entre la pretemporada y el arranque de temporada está yendo de momento unos meses un tanto complicados, ¿no? Vas arrastrando problemas físicos y cuando un futbolista de tu nivel, al máximo nivel, no es capaz de recuperarse del todo, al final eso se paga.
Sí, es cierto que me lesioné en el peor momento, que es en la pretemporada, que es donde el jugador coge el ritmo, coge esas sensaciones de cara al inicio liguero. Es cierto que estuve parado, luego he vuelto y he vuelto a arrastrar molestias. Esas molestias pues me han impedido estar al 100%, pero bueno, ahora por fin ya he quitado esas molestias y ya estoy al 100%.
Tú lo decías, Hugo, semana de selecciones, no tenemos partido este fin de semana, ha habido cambio de entrenador hace ya algo más de una semana más o menos. ¿Qué tal estos primeros días con Óscar?
Pues la verdad que bastante bien, está siendo bastante positivo, está trabajando bastantes aspectos, bastantes matices y el equipo lo está absorbiendo lo más rápido posible. Creo que estamos trabajando en una idea de proponer un juego ofensivo que creo que se adapta bastante bien a la plantilla que tenemos. Y la verdad que muy ilusionados con el nuevo proyecto.
¿Cómo es Óscar García en el cara a cara, Hugo?
Bien, es una persona muy tranquila, habla lo que tiene que hablar con nosotros a la cara y la verdad no tiene ningún problema en ese aspecto. Y ya te digo, se caracteriza por ser una persona tranquila.
Porque dados los resultados, dadas las circunstancias de este Celta y en este arranque de temporada, ¿era necesario, casi obligatorio, el cambio en el banquillo, Hugo?
Bueno, yo al final no soy quien para decir si era necesario o no, pero sí es cierto que al final cuando los resultados no acompañan y entras en un bucle que no consigues conseguir los tres puntos cada siete días, es cierto que lo primero que se habla siempre es el entrenador siempre es el que pone la cara, el que lleva los golpes, pero somos conscientes de que al final también es por méritos de los propios jugadores. No hemos estado a la altura, no hemos hecho las cosas bien y yo creo que al final ha sido una situación de todos, no solo el entrenador.
Había muchos mensajes, todavía cuando Escriba era el inquilino del banquillo de Balaídos, muchos mensajes desde el seno de la plantilla de apoyo al entrenador valenciano. La plantilla en términos generales, ¿no? A nivel global, ¿estaba con el entrenador, con su forma de trabajar, con su forma de entender el fútbol?
Sí, claro, nosotros estábamos con el entrenador, estábamos apoyándole, estábamos a muerte. Al final nosotros estamos de la mano y defenderemos siempre a nuestro entrenador, siempre que el entrenador quiera mejorar, quiera trabajar lo que hacemos mal, quiera ganar, quiera tener ese hambre. Y eso es lo que ha tenido con este equipo. Luego está la otra cosa, que es los resultados. Los resultados no nos salían, los partidos no nos salían bien, pero era una pena, lo sabíamos, pero es que ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero sí es cierto que estábamos con el entrenador, porque él era el primero que quería trabajar, que quería corregir y que quería ganar.
Hugo, tú eres el capitán de esta plantilla y te hemos visto, sobre todo en los últimos años, hablar con mucha claridad ante los medios de comunicación. Tú, como capitán, insisto, ¿qué explicación le encuentras a este tan mal arranque de la temporada del Celta?
Pues realmente no le encuentro explicación. Tenemos un grandísimo equipo, una grandísima plantilla, hemos hecho fichajes, se ha despertado una ilusión fuera del equipo, o sea, sobre los aficionados, pero al final las cosas pues no las regalan, se sufre mucho, la primera división es muy competitiva, es de las mejores ligas del mundo, y cuesta mucho sacar partidos adelante. Ya no solo el Celta, sino el Betis también se ha reforzado bien, también está ahí abajo peleando, y esto pues bueno, es una carrera de fondo. Es cierto que no hemos empezado bien, ahora mismo estamos 4 puntos de la salvación, pero yo confío mucho en este equipo, en este club y en el trabajo del míster, así que esperemos que la próxima charla que tengamos pues que sea con el equipo en otra posición.
Por supuesto que sí, eso lo deseamos también nosotros, Hugo. Empieza a haber, después de lo que pasó en el tramo final de la pasada temporada, empieza a haber cierta preocupación en el seno del vestuario de que pueda ser una temporada más o menos como la anterior y que otra vez el fantasma del descenso vuelva a rondar al equipo.
Bueno, somos conscientes de la situación que estamos atravesando, no estamos bien, no, sí es cierto que el otro día, a pesar de la derrota en Barcelona, nos hemos quedado con otro sabor de boca, otras sensaciones, y por eso ya te digo, estamos deseando que llegue el partido del Villarreal, pero bueno, la preocupación siempre está porque estamos en descenso y estamos a 4 puntos, pero sabemos, somos conscientes de que queda mucho, nos queda mucho trabajo por hacer y somos un equipo con mucha gente en la casa también, eso también siempre ayuda y creo que la situación es muy distinta a la del año pasado.
Nos equivocamos todos un poco cuando nos marcamos, y ya ves que hablo en plural, me refiero a todos, cuando digo todos, prensa incluida, cuando el pasado verano, después de la confección de la plantilla, hablábamos todos de Europa como el principal objetivo de este equipo.
Yo ya lo dije en su día, yo creo que hay que ir poco a poco, objetivo a objetivo, porque si no consigues primero la permanencia no vas a conseguir Europa. Si es cierto que por equipo se podría decir ya de primeras que hay que luchar por Europa, eso es muy bonito decirlo ya de primeras, pero es que luego la realidad es otra. Los partidos cuesta, los equipos también se refuerzan y cada vez esto está más igualado. Ya se está viendo este año que el Madrid y el Barça se están dejando puntos y aquí todos los equipos aprietan.
¿Está dando todo el mundo en esta plantilla su máximo o crees que hay gente que todavía tiene que dar y que puede dar un poquito más para que el equipo con esta plantilla, con estos miembros, no esté en la posición en la que está a día de hoy?
No, está claro que no estamos dando lo mejor de cada uno, nuestra mejor versión. El equipo está en descenso y eso quiere decir que ni individualmente ni colectivamente estamos haciendo las cosas bien. Pero soy realista y creo que tenemos mimbres suficientes y jugadores suficientes para sacar esto adelante y que cada uno tenga su mejor versión cuanto antes.
Hubo más temas que giran en torno a la actualidad del Celta ya para ir terminando. Una noticia que hemos conocido en las últimas horas. La noche de Reyes, a las 9 de la noche, frente a Osasuna, después de que la Liga se haya sacado de la manga ese evento, ¿no? De la Liga recibe a los Reyes Magos. ¿Qué te parece el horario del partido del día 5 de enero?
A mí no me gusta porque soy padre y también me gusta disfrutar de mi hijo en la cabalgata. Lo mismo pasará con los jugadores de Osasuna, que se pierden estos momentos tan bonitos con sus familias, pero bueno, la Liga ha decidido esto, nosotros nos debemos a esto y no hay excusas. Al final podemos decir si nos gusta o no nos gusta, pero no poner excusas porque al final esto es lo que hay, es lo que toca y nada va a hacer cambiar esto. Si es cierto que al final siempre que hay algún partido en horario raro, siempre está el Celta o el Atleti por el medio, siempre estamos los mismos equipos.
Gracias, porque siempre nos atiendes con mucho cariño a la gente de COPE Vigo y toda la suerte del mundo esta temporada.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Reitero nuestro más sincero agradecimiento al capitán del Celta, Hugo Mayo, que siempre nos trata a la COPE, a Antonio Estevez y a servidor, con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, y siempre tiene un sí en la boca a la hora de concedernos una entrevista a este medio de comunicación. Para terminar con la actualidad del Celta, esta mañana tuvo lugar el último entreno de la semana. Recuerdo, por si hay algún despistado que todavía no lo sepa a estas alturas, no tenemos jornada en Primera División este fin de semana, pendientes del parte médico. No ha habido novedades en estas últimas horas, siguen al margen Kevin, Rafinha, Santi Mina y David Junca, aunque Kevin ya trabaja con el grupo. Y para terminar, respecto a los internacionales, Turquía 0, Islandia 0, Okai disputó los 90 minutos y con su selección con Turquía se clasificó matemáticamente para la Eurocopa. En África gana 2, Sudáfrica 0, con 90 minutos para Josef Aidó. Y por último, España sub-21-3, Macedonia del Norte 0, con Fran Beltrán, que jugó los últimos minutos después de entrar en el minuto 68.
Álvaro Morata, que está en este partidazo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas.
Es que me has dado el titular en el minuto 1 de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro que no solo el Atleti, sino...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
...46 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... ...no tenemos fútbol del Celta... ...no tenemos jornada en Primera División... ...pero sí en Segunda División B y en Tercera... ...Antón Baldomir, ¿qué tal Antón? Saludos, muy buenas tardes... ¡Hola! ¡Qué bonita música que está sonando a través del teléfono! Si es que se ha cortado la llamada... ...bueno, pues lo vamos a intentar recuperar... ...qué cosas a veces pasan con las líneas telefónicas... ...que no suena... el típico sonido, el pi normal, no, a veces ahora con la nueva tecnología y los nuevos teléfonos suenan cosas raras. Jornada muy importante en Segunda División B para los equipos de la provincia. El sábado a las 4 de la tarde, el Celta B que se va a medir con otro filial, con el filial del Sporting de Gijón. Eso va a ser mañana a las 4. Una hora después, a las 5, el Coruxo, que va a recibir en el campo de Obao a Las Rozas. Y el último de los nuestros va a ser el Pontevedra, el domingo a las 5, recibiendo al Marino de Luanco. A ver si ahora tenemos suerte. Vamos a cruzar los dedos. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Perdón, aquí estamos.
No, ¿vale? Escucha, si no tienes que pedir perdón, solo faltaba. Vamos con la jornada. Sábado, decía, mañana a las 4 de la tarde, partido importante para el Celta B, que juega en mareo frente al filial del Sporting, intentando hacer bueno eso de que es verdad que al equipo de los hermanos Montes le acompañan las buenas sensaciones, pero que están faltando por llegar los buenos resultados.
Sí, por desgracia, en esto del fútbol es lo importante, ¿no? Es cierto que el filial del Celta está mostrando, sobre todo en casa y muchas veces en los partidos de fuera, una imagen que da a entender que está muy cerca de conseguir esos resultados que tantos pedimos, pero lo cierto es que cada semana que pasa, pues esa urgencia o esa necesidad, pues seguro que está en la cabeza y en las piernas de los futbolistas que en muchas ocasiones, como te digo, merecen mucho más de lo que están consiguiendo. Tienen la oportunidad de hacerlo, bueno, pues ahora ante un filial también que es un equipo similar a ellos, que también es irregular en muchos momentos de la temporada, y esperemos, por el bien del equipo, por el bien de los hermanos y por el bien del club, pues que eso se traduzca en puntos, ¿no? Creo que, bueno, a nivel futbolístico, el otro día Jacobo decía que poco más se puede hacer, o seguramente se puede hacer algo más, pero es difícil a veces mejorar lo que hace durante muchas partes del encuentro, y ahora lo que le queda al Celta B es que ese buen fútbol que practica pues se traduzca en puntos y sobre todo se traduzca en continuidad, ¿no?, de los 90 minutos.
También mañana, pero una hora después, a las 5 de la tarde, en Obao, el Coruxo recibe a Las Rozas. Imagino que el equipo de Michel Alonso, este fin de semana, Antonio, es un poco incógnita después de lo que le sucedió el pasado fin de semana, el viaje a Melilla, suspensión del partido o aplazamiento del partido, ese viaje casi convertido en odisea para poder regresar a casa. Todo es un poco con la duda de cómo va a responder este fin de semana el equipo vigués.
Sí, recordando que después vienen pues de un partido que... Copa, que también fue con la prórroga, que a los dos días viajaron, que como tú dices, pues tuvieron toda esa odisea de no poder jugar, de todo el viaje, con lo que supone muchas veces a nivel de cansancio y de estrés, pues el viajar y, bueno, el estar, como digo yo, tirado en los aeropuertos, pues es cierto que es una incógnita, ¿no? Me consta que el equipo ha intentado, pues, ya no solo entrenar, sino intentar pues recuperar a futbolistas que estaban tocados, recuperar, bueno, pues esa sensación, ¿no?, de volver a la competición después de tanto tiempo. Y, bueno, es cierto que es una incógnita, pero también es cierto que el equipo necesita, pues, sobre todo en casa, volver a sumar puntos, volver a conseguir una victoria después de varias jornadas y de cara, pues eso, ¿no?, en esa parte baja de la clasificación, que cada vez vemos que se está apretando y se está complicando más, pues dar un paso adelante, ¿no?, y sumar tres puntos que le permitan, a la espera de lo que puede hacer en ese partido que está aplazado con el Melilla, pues salir de los puestos de descenso, recuperar la normalidad y, bueno, poco a poco seguir afrontando un campeonato ya no solo de Liga, sino de Copa Federación, que, bueno, es cierto que tiene una plantilla bastante exigida, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que poco a poco se vayan adaptando, vayan recuperando, como te digo, esa normalidad y, sobre todo, vayan consiguiendo puntos, que es lo más importante.
Y se estrenará el domingo a las 5 en Pasarón ante su público el nuevo entrenador granate, Carlos Pouso, que, recuerdo, debutó con victoria, lo hizo a domicilio el pasado fin de semana, y el equipo de Pouso que recibe al Marino este domingo en casa, en Pontevedra.
Sí, una buena oportunidad para seguir con una dinámica que pocos a lo mejor esperábamos hace un par de semanas, ¿no? Cuando se marchó Luismi, cuando veíamos a un Pontevedra que, bueno, pues que no era capaz de cogerle ya no solo el pulso a la categoría, sino de acabar de dar un paso al frente, de saber de dónde estarás en la clasificación. Han conseguido pues tres victorias seguidas, que le permite pues eso, olvidar ese mal inicio de temporada, y ahora lo que toca es seguir sumando puntos, ¿no? Creo que ha reaccionado muy bien el equipo, que los futbolistas han sido capaces de entender que, bueno, que tenían que dar un paso al frente, que tendrían que autoexigirse a sí mismo pues un mayor nivel, ya no digo compromiso, sino nivel futbolístico, y bueno, pues ahora ante el Mario Luango, que sabemos que fuera de casa le cuesta mucho más, pues intentar sumar cuatro victorias consecutivas, que es muy difícil en la categoría, que es muy difícil también para cualquier equipo, no solo para los que están en la zona media de clasificación, sino para los que van arriba, y que le permitiría, pues, como te digo yo, no pasar página a ese bache que tuvieron y centrarse en todo lo que queda por delante, que todavía es mucho y esperemos que muy bueno para el Pontevedra.
Jornada 13, la que se disputa este fin de semana en el grupo primero de la Segunda División B, mismo número de jornada en Tercera División con estos partidos para los equipos de la provincia de Pontevedra. Queda todo para el domingo a las 4:30, Alondras, Payosaco y Ourense Club de Fútbol Pontellas. Veremos también cómo reacciona el Pontellas, que, recuerdo, el miércoles quedó eliminado de la Copa del Rey en Tolosa, en el País Vasco. Y para las 5, rápido de Bouzas Estradense, con el debut de Milo Velleira en el banquillo boucense, además de Arenteiro Arosa y Somozas Choco. Por cierto, antes de terminar, aquí el equipo de deportes de COPE se quiere sumar al dolor y al pesar en el Alondras por el fallecimiento de la madre del presidente del conjunto cangués, Luis Guimeráns. Le deseamos descanso eterno a la madre del presidente del Alondras. Antón Baldomir, como siempre, gracias, hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Nos quedan 7 minutos y todavía una barbaridad de cosas que contaros, porque estamos a las puertas de un fin de semana apasionante. Por ejemplo, en balonmano tenemos partido importantísimo de la Liga Sobal mañana en Ogatañal a las 6:30 de la tarde, con quedada de la afición del Frigoríficos Domorrazo. Insisto, partido importantísimo. Balonman Cangas, balonmano Benidorm, con 4 puntos de diferencia entre los dos equipos. Y a pesar de que solo hay 4 puntos de diferencia, la situación es bien distinta. El Frigoríficos es colista de la Liga Sobal, mientras que el Benidorm está situado en mitad de tabla. Y en el balonmano femenino hablamos de Europa. Partido de vuelta de la ronda 3 de la Challenge Cup, el domingo a las 7 en Asangriña. Partidazo entre el Mecalia Atlético Guardés y el Thun Roadways de Suiza. Recuerdo el partido de ida disputado en Suiza el pasado fin de semana, que terminó con un resultado favorable para el equipo de José Ignacio Prades, que venció a domicilio 17-25. Esta mañana hemos hablado con Patricia Lima, aquí en COPE, con una de las jugadoras del Mecalia Atlético Guardés. Nos ha confirmado la jugadora portuguesa que el equipo está bien preparado para afrontar el choque del domingo.
Sí, creo que habemos preparado mucho bien todos los partidos, pero la Europa siempre es mucho especial, entonces que jugamos este partido con mucho cariño, y aquí nuestro pabellón iba a ser mucho mejor, claro.
El resultado es bueno de la ida, pero dice Lima que ni mucho menos llegan confiadas a la cita del domingo.
Sí, sí, claro que sí, pero ahí en Tuna ha sido un partido muy equilibrado. Lo ganamos de muchos, pero todo el partido ha sido muy equilibrado. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que va va a partir del 0-0 y va a ser muy complicado, porque Europa siempre es complicado. El otro equipo va a venir con muchas ganas de pelear por el partido y nosotros tenemos que entrar con un ritmo altísimo, mostrando que merecemos y que el resultado ahí no fue una ocasión, se fue un resultado de un equipo que trabaja mucho.
Y para evitar sorpresas desagradables, después del 17-25 de la ida, dice Patricia Lima que a Sangriña, que la gente que se dé cita en el pabellón guardés tiene que ser una parte fundamental para certificar el pase a la siguiente ronda de la Challenge Cup.
Sí, creo que vamos a tener una afición muchísimo grande y creo pedir que todos van al pabellón porque queremos acabar en fiesta, pasar al eliminatorio en fiesta y claro, hacer fiesta con nuestros fans y bueno, es eso.
Suerte al Mecalia Atlético Guardés, que tiene partido de vuelta el domingo en Asangriña a las 7 de la tarde. Un último apunte de balonmano, nos referimos ahora a la Copa del Rey, porque el Atlético Novas y Puente Genil han solicitado a la Federación Española de Balonmano cambiar el orden de su eliminatoria de Copa, de manera que la ida se pueda disputar en Orrosal. El club rosaleiro alega problemas para poder viajar entre semana, con lo que se pide, en caso de que se apruebe esta propuesta, que el partido de ida se juegue en Orrosal el 17 de diciembre a las 20:45, la vuelta el viernes día 20 con el mismo horario, 20:45, en Puente Genil.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
También tenemos citas muy destacadas este fin de semana en balonmano, perdón, en baloncesto, del balonmano ya hemos hablado. Liga Femenina 2, mañana a las 7:30, Canoe Cortegada, y el domingo a las 12:30, Baracaldo Arsil de Pontevedra. Recuerdo que este fin de semana no juega el Celta Zorca porque fue aplazado su partido frente a Alcobendas. En Leboro, mañana en Arraña a las 6 de la tarde, partidazo. Marín Peixe Galego, que recibe al Mallorca Palma, con algunos jugadores que están tocados y con la baja confirmada de Alex Mazaira. Este es Javi Llorente, el entrenador del equipo marinense, hablando de su rival de mañana.
Bueno, sabemos que es un equipo que viene además muy en forma. Empezó con problemas, sobre todo los dos primeros partidos, y ahora pues está en velocidad de crucero. Tiene una plantilla hecha de jugadores que han estado en ACB o gente importante, Leboro. Jugadores muy importantes y que sabemos que para nosotros, pues sobre todo aquí en casa, pues tenemos que intentar ser competitivos, como yo creo que lo estamos siendo. Y bueno, yo creo que un poco el objetivo es ese, ver si seguimos en esa línea y ver si podemos tener un poco más de acierto que otros días para que nos ayude a competir.
Y por último, en cuanto al deporte de la canasta, mañana a las 8:15 de la tarde en Porriño, Porriño Baloncesto Base, Universidad de Valladolid.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y antes de acabar, como siempre, más polideportivo. En voleibol, mañana a las 6:30 de la tarde, en el pabellón de Coya, Vigo Volley, Palencia 2020. Baloncesto en silla de ruedas, también mañana sábado a las 6, en el pabellón de Bouzas Pablo Beiro, Ibercon Sanfib, Fundación Vital Zuzenac. En ciclismo, un ciclista ni más ni menos que del pelotón profesional refuerza al club ciclista Vigo Rías Baixas. Se trata del uruguayo Mauricio Moreira, que llega procedente del Caja Rural. En unos 40 minutos aproximadamente se va a celebrar la final del Mundial Paralímpico de Dubái, con presencia de atleta viguesa. Susana Rodríguez Gacio va a participar en la final de 1500. Importante esta cita porque, según la clasificación de la triatleta viguesa, puede conseguir plaza directa para Tokio 2020. Y antes de terminar, recuerdo que hoy a las 8 tenemos velada en el pabellón de Bouzas, con finales de los campeonatos gallegos, promesas y clubes. Va a haber 7 combates, muchos de ellos, por no decir todos, tremendamente destacados, además de 2 peleas fuera de lo que es en sí el campeonato. Insisto, finales del campeonato gallego a nivel promesas y a nivel clubes. Va a ser hoy a las 8 de la tarde de este viernes en el pabellón de Bouzas. Y nosotros, con este repaso multicolor a todo el deporte que vamos a tener desde hoy hasta el próximo domingo a última hora, pues os dejamos con este fin de semana. Volvemos el lunes para contaros lo más destacado del fin de semana. A disfrutar, os quedáis ahora con la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.